Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 18. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, a donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Creéis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Vamos a meditar esta tarde los versículos del 12 al 14 y del 19 al 24. 12 al 14 y 19 al 24. Y nuestro tema es Anás y Caifás, nubes sin agua. Anás y Caifás, nubes sin agua. Estaba a punto de finalizar el antiguo pacto, un pacto que Dios había hecho con su pueblo y había instituido ordenanzas de culto, e incluso había instituido quiénes eran los que habían de ofrecer el culto. Y vemos aquí a dos personas que son mencionados ambos como sumo sacerdote, Anás y Caifás. Y dentro de la ordenanza de culto del antiguo pacto, estaban en el más alto nivel que se podía tener dentro de lo que era la ordenanza de culto del antiguo pacto, que era el sumo sacerdote. Recuerde que en el Antiguo Testamento el tabernáculo, el templo, estaba dividido en diferentes secciones y había un lugar que era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era el lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no sin ofrecer primeramente sacrificio por sus propios pecados. En ese lugar estaba el arca del pacto, era el trono de Dios, la misma presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y cuando él entraba a ese lugar para ofrecer el sacrificio en favor de sí mismo y del pueblo, Dios había dado ordenanzas detalladas aún acerca de su ropa. Y él llevaba unas campanitas cuando entraba ahí que sonaban mientras él estaba vivo, pero si él profanaba aquel lugar, pues Dios lo fulminaba y había una cuerda porque no se podía entrar a sacarlo, donde había que jalarlo para sacarlo de ese lugar. Estaba a punto de terminar, de cerrarse y de inaugurarse un mejor pacto hecho con mejores promesas, un pacto donde tendríamos un sumo sacerdote que no necesitaba ofrecer por sí mismo, un sumo sacerdote que era a la vez el altar y era el cordero, el Señor Jesucristo. Pero algo que podemos notar en todo esto es, en verdad, la gente que llegaba a ocupar un lugar como sumo sacerdote eran gente que tenía un cierto linaje, eran de la tribu de Aarón, eran personas que estaban instruidas y preparadas en la Escritura desde la más temprana edad. Toda la razón de ser de esta tribu era lo que giraba alrededor de la adoración. Estaban divididos en diferentes familias y cada uno era instruido de acuerdo a lo que les correspondía hacer en el templo. Estaban los cuatitas y unos se encargaban, cuando era el tabernáculo, de cómo transportar el tabernáculo, y se les instruía detalladamente. Recuerde que hubo una ocasión en que David hizo transportar el arca del pacto y Uza tocó el arca del pacto y Dios lo fulminó. Y este hombre había sido instruido, al igual que Anás y Caifás había sido instruidos. Ellos sabían, los cuatitas, que algo que no debían hacer es nunca, jamás debían tocar el trono de Dios. Dios no quería que el hombre inmundo tocara el arca del pacto. Sin embargo, este cuatita lo tocó y Dios lo fulminó instantáneamente. Dios no dijo gracias porque no permitiste que el polvo toque mi trono. No había nada mal en que el polvo tocara el arca. Sin embargo, todo estaba mal desde el principio. Ellos habían sido instruidos y sabían que el arca no debía ser transportado en la manera que lo estaban haciendo. Y luego él tocó el arca del pacto. Había instrucción. Ellos tenían un linaje, ellos tenían instrucción en la escritura. Y en verdad que ellos tenían instrucción en la escritura. Sin embargo, cuando pensamos en estas dos personas, se nos recuerda, el Nuevo Testamento describe en dos pasajes particulares, que más adelante vamos a ver que es Judas, el único capítulo, y Segunda de Pedro, capítulo 2, nubes sin agua. Y esas personas, si bien eran del linaje de Aarón, porque solo de esa manera podían ocupar ese puesto de sumos sacerdotes, era uno de los más altos honores que se podía conferir a un hombre. Y no obstante, sabemos que por la historia que ellos no fueron elegidos ya por razones espirituales. De hecho, tanto Anás como Caifás habían sido puestos en su posición de sumos sacerdotes, no por la enseñanza precisa del antiguo pacto, aunque se respetaba que seguían siendo descendientes de Aarón, los puso el gobernador romano, y eran las autoridades romanas que tenían ya la potestad de colocar a los sumos sacerdotes, y esas posiciones se conseguían más bien para fines políticos. Y estamos empezando con Anás porque recuerde que ellos eran los más fervientes enemigos del Señor Jesucristo. Eran aquellos que insistían en preguntar al Señor Jesús, ¿cuándo nos vas a turbar? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y el Señor Jesús les decía, ya se los he dicho, y no creen. Y Jesús decía, y ustedes no creen porque no son de mis discípulos, porque no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas creen lo que les digo y me siguen. Y ellos estaban apurados. Y una de las cosas que en especial no cuadraba en la cabeza de ellos es que, ¿por qué tenían el alma turbada? Porque veían mucho cumplimiento de la escritura. Sin embargo, algo no les cuadraba. Ellos eran nubes sin agua, eran ciegos. Ellos tenían luz suficiente para ser condenados. Ellos miraban que era el Señor Jesucristo el cumplimiento de la profecía, pero lo que no les cuadraba era, ellos eran adoradores del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Una de las razones por las que ellos se encarnizaron en un odio ferviente contra el Señor Jesucristo fue que el apóstol Juan, no es casualidad que él narra una ocasión empezando el Evangelio en que el Señor Jesucristo limpió el templo. Y cuando él limpió el templo, él pues tiró las mesas de los cambistas y no los dejaba atravesar el templo y les dijo, el celo de tu casa me consume. Y lo que no le cuadraba a los sumos sacerdotes es que ellos tenían todo un negocio en el templo, todo un negocio de ganancias deshonestas, aprovechando de algo que se había hecho previsión en la escritura, pero de la cual ellos abusaban de su posición y estaban mucho más interesados en mantener sus ganancias deshonestas, su amor al dinero y su posición. En verdad ellos sí querían un Mesías que pateara a los romanos y los echara. Ellos querían un Mesías que en verdad se sentara en ese momento en el trono de David, pero ellos querían seguir manteniendo sus privilegios torcidos, chuecos en el templo. Querían seguir engañando a sí mismos y a la gente, pero a Dios no lo podían engañar. El llamado era, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ellos no adoraban a Jehová que uno es. Ellos tenían un corazón dividido. Ellos amaban toda la ganancia que sacaban de manera tramposa y de una manera abusiva de las personas que iban a adorar al templo. Era todo un negocio. Y en enojo ellos le dicen al Señor, ¿qué prueba nos das de la autoridad que tienes para hacer esto? Y el Señor Jesús les dijo, pues derriben este templo y en tres días lo levantaré. Y a propósito de hacer referencia de eso, hermanos, se está probando aquí algunas cosas que después el Espíritu Santo revela a Pablo. Uno, ahí estaban supuestos sumos sacerdotes, que en realidad no eran sumos sacerdotes. Ahí estaban unos descendientes de Aarón, que en verdad eran descendientes de Aarón según la carne, pero que no eran hijos de Abraham. Porque no todo el que nace de Abraham es hijo de Abraham, sino el que es de la fe del Señor Jesucristo. Porque no todo el que nace de Abraham es Israel. Es más, Israel, cuando se le dio la promesa, no se le dijo a tu simientes, sino a tu simiente. La simiente, dice la Escritura, es Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Dice el Señor, de Egipto llamé a mi hijo. Y el Señor Jesús, por instrucción del ángel, fue llevado para que no lo matara Herodes. Y cuando Dios lo llamó de Egipto. Cristo es el verdadero Israel. Hoy, en estos últimos días, ha estado sonando una noticia por ahí y hay gente que está emocionada. Hace tiempo que estaban diciendo que se están juntando cosas para el tercer templo. Y ahora ya están haciendo el tercer templo. Déjeme decirle que espiritualmente y redentoramente no significa nada. Absolutamente nada. Hay gente, aún en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, que manda dinero para hacer ese templo. Pero espiritualmente y redentoramente no significa nada. El tercer templo ya ha sido levantado hace tiempo. El tercer templo es el Señor Jesucristo. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y estaba hablando de su propio cuerpo. El Señor Jesucristo es el tercer templo. Él es el templo, Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y cuando pensamos en todo esto, nos llama fuertemente la atención a no tener ninguna confianza en la carne. Ninguna confianza en la carne. Estos hombres estaban engañados. Esos hombres tenían la Escritura. Esos hombres confiaban que eran de la tribu de Aarón. Esos hombres le habían dicho al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham, un padre tenemos. Pero Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Abraham creyó que había de ver mi día y lo vio. Pero ustedes son de vuestro padre, el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Y ahí empiezo a hablar de Anás y de Caifás, porque eran los enemigos de los cuales habían venido la instrucción de ir y aprender al Señor Jesucristo. Eran ellos que se habían puesto felices cuando fue Judas Iscariote y les dijo, ¿qué me dan? Y yo se los entrego. Y cómo Judas se asoció con los que tenían la misma pasión de su corazón. Amaban la gloria de los hombres. Amaban el dinero, que es la raíz de todos los males. Y ahí se aliaron y le dieron 30 piezas de plata y estaban felices, porque ya sin equivocación ellos podían agarrar al Señor Jesucristo. Recuerde que no estamos, en ese tiempo la gente no se hacía selfies y se podía identificar a una persona rápidamente. No había fotografías o algo con qué comparar. Y estaban en la Pascua, donde había más de 1 millón de gentes. Y pues era en verdad una dificultad de cómo ir y prender al Señor Jesucristo. Y pues estaban felices, estaban regocijados, porque la amenaza de su negocio, en verdad lo que ellos veían era la amenaza de su negocio. Y la característica de la nube sin agua es que la hipocresía llena su corazón. Y vamos a mirar cómo ellos van apareciendo como nubes sin agua, pero la Escritura va a ir mostrando justo el propósito por el cual el Señor, el Espíritu Santo, guió a Juan a escribir este Evangelio. Estas cosas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Llegaron, dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Lo primero que vemos que fue el resultado de algo que empezó en el corazón de hombres que son nubes sin agua, es personas que llegan. Dentro de ellos estaban los alguaciles que estaban a su servicio, eran los guardias del templo. Pero también la autoridad romana apoyaba las cosas que ellos impulsaban. Y por eso había allí una guardia, una compañía de soldados, que son aproximadamente pues unos 600 soldados. bien armados, más los alguaciles que eran la guardia del templo y el tribuno, y entre todos ellos agarran y prenden al Señor Jesucristo. Pero lo prendieron después de que el Señor Jesucristo había hecho una manifestación de su gloria. El Señor, en protección de sus discípulos, llamó toda la atención hacia sí mismo. En protección a sus discípulos, Él se adelantó y Él dijo: ¿a quién buscáis? Cuando ellos dijeron: a Jesús Nazareno, y Él dijo: yo soy. Y no es simplemente que Él se estaba presentando, no es que preguntaron: ¿quién es Jesús Nazareno? Y Él dijo: yo soy. Esa respuesta, yo soy, es lo mismo que se le respondió a Moisés cuando Él dijo: cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué voy a decir? Y vas a decir: yo soy, me envió a vosotros. Es el nombre de Dios, es el nombre del Dios eterno, es el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y este, el Señor Jesucristo se adelanta, el que sabe todas las cosas, se adelanta. Quisieron tomarlo por sorpresa, pero Él no puede ser sorprendido. Él ha decretado todo lo que ha de ocurrir. Y Él se revela a ellos y ellos caen a tierra. Todos, hombres fuertes, caen todos a tierra. Pero se levantan como se levantaba Faraón después de ver la gloria de Dios, endurecidos. Y el Señor Jesucristo estaba dejando claro algo. El Señor Jesucristo estaba aquí mostrando que en verdad Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo estaba dejando aquí muy claro algo. Estaba dejando claro: yo pongo mi vida por mí mismo. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo los hizo caer a todos. Sin embargo, Pedro sacó una espada, cortó una oreja. El Señor Jesucristo le dijo: ¿no crees que puedo pedir más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura? Si tú pones tu vida por mí, no sirve de nada que pongas tu vida por mí. Guarda la espada. La copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Y el Señor Jesucristo muestra que está cumpliendo totalmente la Escritura. Isaías escribió 500 años antes: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él tenía el poder. Es más, la gente que estaba allí atándolo, dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice la Biblia que Él sostiene la creación. Cada uno de esos hombres que lo estaba atando, su vida dependía del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que había dicho a Lázaro: ven fuera, y vino fuera. El Señor Jesucristo, Dios trino y uno, que Ananías y Zafira quisieron engañar y cayeron fulminados a sus pies, Él pudo haber fulminado a toda esa multitud en ese momento. Es el mismo que fulminó a Uza cuando tocó el arca del pacto, pero solo les mostró su gloria y los dejó levantarse, y ellos le ataron y le amarraron. Sansón fue atado. Y iban muy contentos llevándolo atado, y Él rompió las cuerdas con que lo habían atado. El Señor Jesucristo es mucho más que Sansón. Sansón era un tipo débil del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estaba ahí atado porque estaba atado primeramente a la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesucristo estaba atado como se ataba al cordero a los cuernos del altar. Es por amor a su Padre que el Señor Jesucristo se sometió humildemente, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Él nadie lo estaba obligando a ir. Él no murió porque no tenía otra opción. Él no peleó porque su reino no es de este mundo. Pero Él no necesitaba ni siquiera pelear. Él con simplemente decir una palabra, Él podía haber derrotado por siempre a sus enemigos. Él solo necesita hablar, y todo lo que Él habla se hace. Él es nuestro Dios que está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho, pero por amor a su Padre y por amor a aquellos que el Padre amó desde la eternidad con amor eterno, Él estaba caminando allí mansamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que había proclamado al principio del Evangelio Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que es todopoderoso y que sostiene la creación con su poder, estaba sometido voluntariamente, voluntariamente, humildemente sometido y caminando. Después de haberlo prendido y haberlo atado, que era una necedad. Ellos ya habían visto, pero estaban ciegos. En realidad, era un chiste tener al Señor Jesucristo amarrado. Como cordero, fue llevado al matadero. Después dice la Biblia que le llevaron, le presentaron, y le presentaron primero a Anás. Y Anás fue, estábamos viendo cuando hablamos de Judas. Judas, es su nombre, significa guiado por Dios. Y qué ironía que fue uno de los hombres más guiados por el diablo. Y Anás, es, su nombre significa humilde o gracia. Pero en verdad que los escritos de su época lo describen como alguien que era todo lo contrario a lo que su nombre significaba. Era un hombre arrogante, era un hombre preocupado solamente por sus intereses materiales. Era un hombre que de gracia no conocía absolutamente nada. Se había hecho provisión para que la gente pudiera comprar y no traer su ofrenda desde lejos porque se podía morir. Pero ellos, aunque alguien trajera un cordero que estaba bien, si no era comprado de los que él vendía, lo rechazaba para la ofrenda. Y vendía a los precios que él quería y la gente tenía que aguantarse. Y manejaba todo el sistema de cambio de la moneda y la gente tenía que aceptar como ellos pagaran la moneda. Y era un hombre que en verdad maltrataba al pueblo de Israel, a su pueblo. Era un hombre abusivo. Y a pesar de que en ese año él no era el sumo sacerdote, seguía siendo respetado como el sumo sacerdote. Todos sus hijos fueron sumos sacerdotes. Y ese año su yerno Caifás era el sumo sacerdote. De Caifás no se sabe exactamente el significado de su nombre. Hay algunas ideas de lo que puede significar su nombre, pero no hay una certeza de acerca de lo que significa el nombre de Caifás. Y llevan a Jesús ante Anás, y siendo que él no era en realidad el sumo sacerdote, no obstante, él empieza a interrogar al Señor Jesús. Y una de las cosas contrastantes es, lleva al Señor Jesús y le empieza a preguntar acerca de su doctrina. Y el Señor Jesús le contesta, porque el Señor es la luz del mundo. Y dice, cuando empieza el Evangelio, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y Él es la luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre, estaba en este mundo. El Señor Jesús, como luz que es, nunca hizo nada a escondidas. No tenía absolutamente nada, nunca dijo nada que no tuviera que decir. Y siempre lo hizo públicamente. No había necesidad de pararlo, interrogarlo. Jesús dijo, pregúntales a toda la gente. Yo nunca he hecho nada en oculto. En contraste, Anás y Caifás seguro que tenían muchas cosas que esconder. Ellos siempre pretendían aparentar ante su pueblo, engañaban a su pueblo. Pero Dios los conocía perfectamente, porque Él es el que conoce los corazones. Y estaban allí después que el Señor Jesucristo responde. Uno de los siervos de Anás, justamente, porque no está hablando todavía de Caifás. La mayor parte de lo que se va narrando, y Juan, el apóstol Juan, no narra nada con respecto a lo que ocurrió ante Caifás, más bien lo que hizo Anás. Y el Señor Jesús, después de responder, le es dada una bofetada por un siervo del sumo sacerdote, de Anás, por un siervo del hombre humilde, por un siervo del hombre que dice su nombre, Dios es gracia, y le da una bofetada, el siervo del sumo sacerdote le da una bofetada al verdadero sumo sacerdote. El verdadero sumo sacerdote, el altar, el templo, el cordero estaban ahí delante y estaban siendo menospreciados por este que se decía ser sumo sacerdote. No hubo una reprensión de este señor a su siervo. Eso quiere decir que él estaba feliz de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban, tanto Anás como Caifás, la tercera cosa que nuestro pasaje nos muestra es, después de llevarlo a Anás, lo llevan al, dice el versículo así, versículo 14, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Después de prenderle y llevarle ante Anás, entonces ahora lo van a enviar. Y yo puse ahí, después de ser enviado a Anás, el sumo sacerdote, es llevado a Caifás, el sumo sacerdote, que la Biblia nos muestra allí una cosa más. El sumo sacerdote consejero, el sumo sacerdote profeta, porque profetizó. Profetizó porque era sumo sacerdote, pero él ni siquiera sabía que estaba profetizando. Él era un hombre interesado por sus negocios, ni siquiera entendía qué es lo que estaba diciendo. Él dijo, conviene más que un hombre muera y no que toda la nación sea destruida. Pero él no estaba, él no entendía, él estaba como el asna que reprendió a Balaam. Y esto, todo esto nos habla de lo que es nubes sin agua. Una nube sin agua es arrastrada por el viento. Árboles otoñales, dice la Biblia, y sin fruto. Y es posible deslumbrar, es posible estar en la posición más encumbrada en el antiguo pacto, probablemente también en el nuevo pacto, porque es en el nuevo pacto que viene la reprensión de segunda de Pedro capítulo 2 y de Judas 12. Porque en el antiguo pacto hubo gente que llegó a las posiciones más altas. Esta semana le preguntaron a un pastor, le hicieron una pregunta y la pregunta es, ¿puede un pastor ir al infierno? Y este pastor respondió y dijo, pues no es de las preguntas que me gusta responder, porque soy un pastor, dice él. Pero lo primero que les quiero decir es, nadie va a ir al cielo por ser un pastor. Todo el que va a ir al cielo va a ir al cielo porque Dios ha querido revelarle quién es el Señor Jesucristo. Todo el que va al cielo va a ir al cielo porque ha confiado plenamente en el Señor Jesucristo. Nadie está en el cielo porque es pastor. Nadie está en el cielo en el caso del antiguo pacto porque fue sumo sacerdote. Nadie está en el cielo porque fue apóstol. Judas fue apóstol y está en el infierno. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Probablemente muchas congregaciones quisieran que Judas fuera su pastor. Tuvo de maestro al Señor Jesucristo. Seguramente Judas echó algunos demonios. Seguramente que Judas hizo algunos milagros. Judas impresionó a muchos cuando dijo, ¿por qué no venden esto que se está desperdiciando aquí y se le da a los pobres? ¡Qué corazón misericordioso! Pero fue apóstol y está en el infierno. Y probablemente muchos pastores están también en el infierno, porque nadie está en el cielo por ser pastor. Y Caifás aquí dio un consejo, y el consejo, damos gracias a Dios por el consejo que dio, pero el mérito no está en él. Él profetizó porque era sumo sacerdote y Dios lo usó así como usó el asno que reprendió a Balaam, exactamente de la misma forma. Y Dios puede usar, dice la Biblia, si ustedes callan, las piedras van a hablar. Dios no tiene necesidad de las personas, pero Dios salva a un pueblo y lo privilegia, lo hace real sacerdocio, nación santa, le da un privilegio. Pero note que las personas, cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué es lo que esto está mostrando? Lo que está mostrando es que ellos tenían toda la confianza en la carne, tenían toda la confianza en lo que ellos habían hecho. En tu nombre profetizamos. O sea, no estoy aquí clamando por entrar al cielo porque confía en Cristo. Estoy aquí clamando entrar al cielo porque profeticé en tu nombre. Estoy clamando entrar al cielo porque echamos fuera demonios, porque hicimos muchos milagros. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Él dio un consejo y yo le doy gracias a Dios porque en verdad es correcto el consejo. Era conveniente que un hombre muriera por la salvación del pueblo de Dios, y por eso Jesús vino. Él vino a buscar y a salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
eso fue lo que él, sin entender, él estaba pensando en proteger nada más la nación judía. Él dio ese consejo. Sin embargo, él era, no era ni consejero, ni era sumo sacerdote, estaba envanecido, nada sabía. En verdad, delante de él estaba el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y damos gracias a Dios por ello y nos gozamos. Y yo quisiera que pudiéramos leer los pasajes que les estaba comentando, y es Segunda de Pedro, que va describiendo justamente a Anás, a Caifás, a Judas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería. Anás y Caifás es lo que hacían. Con el culto del antiguo pacto, ellos lo único que les interesaba hacer es mercadería. Palabras fingidas. En verdad que ellos no tenían muchas ganas de que Roma estuviera sobre ellos. En verdad que si Jesús hubiera dado una patada a los romanos, ellos iban a estar contentos con Jesús así. Pero ellos le dicen a Pilato: nosotros solo un rey tenemos, ese rey es César. Y siempre distorsionaban el lenguaje y hablaban el lenguaje a su conveniencia. Hombres que hablan palabras fingidas, siempre con palabras fingidas, mintiendo. Y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se regocijan en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y Balaam no pudo decir maldición sobre Israel porque Dios se lo prohibió, pero él aceptó lo que le daban para ganar, haciendo que el pueblo de Israel se enamoraran de las mujeres impías, y así haciendo desviar al pueblo de Israel, todo porque quería su recompensa. Dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y aquí, pues, no hay mucha diferencia entre la muda bestia de carga y Anás y Caifás, que dijo algo que era correcto hacer. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de la de los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Anás y Caifás fueron hombres que no tuvieron temor de decir cosas, de proferir juicio de maldición contra las autoridades superiores. Dijeron del Señor Jesucristo, ha blasfemado, y lo condenaron. Y desde que el apóstol Juan dice ahí, el que había dado el consejo de que era necesario que uno muriera en lugar del pueblo, él lo iba a juzgar. Y ya de antemano, el juicio, él sabía que era necesario que Jesús muriera, así que Jesús iba a morir. Ahora, no por él, sino porque había sido determinado por el anticipado consejo de Dios. Él en su maldad simplemente estaba siguiendo su corazón engañoso y perverso, pero estaba cumpliendo todo lo que Dios ya había anticipadamente decretado que habría de acontecer para la salvación de su pueblo. Y Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, versículo 3, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y otra vez la misma característica de Anás y Caifás. Ni siquiera Miguel dijo juicio de maldición sobre el diablo, pero ellos condenaron al Señor Jesucristo. Ellos le dijeron blasfemas. No tienen temor a las autoridades superiores. En pocas palabras, su nombre de Anás significa humilde, pero es una figura llena de arrogancia. Contumaces, dice, que rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está revelada, reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, el llamado es a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y la fe una vez dada a los santos es la fe del Señor Jesucristo. Es esa fe que no confía para nada en su carne. Es esa fe que puede ver, porque ve a Cristo y ve cuán corrupto es y no puede de ninguna manera confiar en su propia corrupción. Es aquel que es humilde porque sabe que es incompetente, que es incapaz, porque sabe que no conoce todas las cosas para emitir juicio, que uno es el juez y ese juez es el Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde de ser, dice, nubes sin agua. Esas personas podían impresionar a la demás gente, eran como nubes que apantallan, pero no tienen agua, pura apariencia. Dice la Biblia ahí, árboles otoñales sin fruto, y nos recuerda aquella higuera que tenía muchas hojas, pero el Señor estaba buscando higos y no había más que apariencia, y el Señor maldijo la higuera. Nos recuerda el árbol bueno que dice la Biblia, da su fruto en su tiempo, y no habla primero de la hoja, sino habla primero de su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque
fruto, fruto.
Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o espinos de los abrojos? Hermanos, contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y esa fe dada a los santos es la fe donde no hay mérito ninguno en el hombre. La fe dada a los santos es la fe donde la obra de salvación de un pecador es de Dios de principio a fin. No hay lugar para la jactancia humana. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, clamemos al Señor que nos conceda no simplemente estar recibiendo educación teológica, que no seamos, seguramente Judas tenía mucha educación teológica, seguramente Anás y Caifás tenían bastante educación teológica, pero estaban ciegos. El Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo, y ellos no vieron al Señor Jesucristo. Ellos no creyeron. Ellos le decían, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Cristo es el príncipe de paz. No puede turbar a nadie. No hay paz para los impíos. Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y ellos estaban turbados. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Y dice, ya os lo he dicho y no creéis. Y no creían porque no son de sus ovejas. Clamemos al Señor que nos dé fe para creer. Fe para creer, no en el Cristo que nosotros queremos ver. Es que ellos querían un Cristo como ellos se imaginaban o les gustaba que Cristo fuera. Que el Señor nos dé fe para creer en el Cristo tal y como se ha revelado en la Escritura. Que el Señor nos dé fe para creer el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Porque el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo dice, no hay otro Evangelio. Si aún un ángel del cielo les predica otro Evangelio, sea anatema. La Biblia no dice que el que predique otra escatología es anatema, pero la Biblia dice que el que predique otro evangelio es anatema, y que el Señor nos conceda aprender en verdad el evangelio. Hermanos, oremos y en oración leamos la epístola de los Romanos y que el Señor nos enseñe el evangelio en la epístola de los Romanos. Muchas veces pensamos que sabemos el evangelio porque lo hemos aprendido en algún seminario, en algún folleto. Estamos seguros que eso que está en los folletos es en verdad el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Lo que está en juego no es poca cosa, es la salvación eterna. Dios salva a su pueblo por la predicación del único evangelio, y ese evangelio es el evangelio de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, clama al Señor que te conceda arrepentimiento y fe. Hermanos, la condición del hombre es tal que ni siquiera podemos arrepentirnos. Dice la Biblia, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Clama al Señor que te conceda arrepentimiento para vida. Clama al Señor que te conceda el don de la fe. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, y aún la fe es don de Dios. Hermano, la fe es don del Espíritu Santo. Recuerda que somos salvos no por nuestra fe. La fe del creyente es preciosa, pero en tanto que es nuestra, está llena de debilidad. Somos salvos por la fe del Señor Jesucristo. Él confió plenamente en su Padre sin nunca dudar de su Padre. Por causa de esa fe, esa es la fe una vez dada a los santos. Clamemos que en realidad no seamos al final de tanto privilegio. En verdad, Anás y Caifás, Judas, fueron gentes de tanto privilegio y hoy están en el infierno. Clamemos que Dios nos conceda a todos disfrutar del privilegio y ver en verdad al Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en nosotros, no en los de al lado, en el Señor Jesucristo. Padre, gracias porque hoy tenemos un privilegio más grande que de Anás y Caifás. Nos has dado un nuevo pacto con mejores promesas, con un sumo sacerdote que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Padre, ruego que obres en nuestro corazón y guárdanos totalmente de confiar en la carne. Guárdanos, Señor, de confiar en tener la teología correcta, Señor, sino de tener la fe del Señor Jesucristo. Señor, guárdanos de pensar que en nosotros hay mérito alguno. Ayúdanos a mirar a Cristo para que en verdad veamos
quiénes somos y podamos correr desesperadamente al Señor Jesucristo y podamos ser totalmente dependientes de su obra. Señor, yo te ruego que obres de tal manera que podamos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Guárdanos, Señor, de ser nubes sin agua. Guárdanos, Señor, de ser árboles otoñales que están llenos de hoja pero sin fruto. Señor, haznos fructíferos. Señor, límpianos, si estamos en ti, límpianos para que podamos llevar mucho fruto. Porque tu palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Señor, clamamos que se haga evidente en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Tu carácter manifestándose, Señor, por la gracia tuya, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a no estar contentos con nada que sea menos que eso. Te rogamos, Señor, que obres, que no tengamos temor de decirte, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Señor, que podamos acercarnos en verdad confiadamente al trono de tu gracia, porque Cristo ha abierto el camino para los suyos. Señor, confirma nuestro espíritu de que somos tus hijos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.